leaders of regional and other governing bodies under the FIFA umbrella.
Autoridades estadounidenses y suizas se combinan para arrestar a altos funcionarios de la FIFA. El Departamento de Estado informa que las reuniones con Venezuela han resultado productivas. Y el vicepresidente estadounidense Joe Biden afirma que el conflicto en Ucrania va más allá de una disputa territorial.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno estadounidense anunció una amplia investigación contra la corrupción en el mundo del fútbol que afecta a varios dirigentes de la FIFA y que, según el Departamento de Justicia, incluye desde la elección de Sudáfrica como sede del Mundial en 2010 hasta la designación del presidente de la FIFA en 2011. El anuncio lo hizo en Nueva York la fiscal general estadounidense Loretta Lynch, acompañada por el director del FBI, James Comey.
They held important responsibilities at every level.
Ellos ocupaban cargos importantes de reimportante responsabilidad a todo nivel, desde la construcción de campos de fútbol para niños en naciones en desarrollo hasta organizar la Copa Mundial. Se esperaba que ellos respetaran las normas que mantienen honesto al soccer y proteger la integridad del juego. En lugar de eso, corrompieron el negocio del soccer a nivel mundial para servir a sus intereses y para enriquecerse. Este Departamento de Justicia está decidido a poner fin a estas prácticas, a desarraigar la corrupción y a llevar ante las autoridades a los transgresores de la ley. Loretta Lynch habló de a quienes se incluyen estas órdenes de arresto. Incluye a líderes de entidades regionales que están bajo el régimen de FIFA, a ejecutivos de mercadeo deportivo que, de acuerdo con las acusaciones, pagaron millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para obtener lucrativos derechos de mercadeo y transmisiones de torneos internacionales. La acusación de 47 cargos contra estos individuos incluyen crimen organizado, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, que abarcan dos décadas. El director del FBI, James Comey, expresó que este caso demuestra que quienes tocan nuestras costas con corrupción serán capturados y se les responsabilizará por sus acciones. Si usted llega a nuestras costas con emprendimientos de corrupción, bien sea participando en reuniones o usando nuestro sistema financiero de clase mundial, usted será responsabilizado por esa corrupción. Nadie está por encima ni más allá de la ley. En un asunto relacionado, al vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se le preguntó si Estados Unidos solicitará la extradición de los funcionarios de la FIFA. Nosotros tenemos una sólida relación bilateral con Suiza. Tenemos conversaciones con ese gobierno sobre una variedad de temas, pero no tengo un comentario específico acerca de negociaciones diplomáticas. Sin embargo, ustedes vieron a la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, agradecer a las autoridades suizas por la ayuda prestada, de manera que ella ha sido bastante clara en ese aspecto. Medios informativos del mundo reportan que varios jerarcas del fútbol latinoamericano fueron arrestados en Suiza y aguardan su probable extradición a Estados Unidos, acusados de corrupción, mientras la Fiscalía Suiza abrió un expediente penal por el proceso en el que FIFA eligió las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. De hecho, esta noticia ha impactado de manera muy significativa al mundo del fútbol.
La noticia cayó como un balde de agua fría hasta para Luis Carlos Perea, conocido como Coroncoro, el defensa titular de la tricolor colombiana durante los mundiales de Italia 90 y USA 94, época en la que comenzó toda esta investigación.
En el tiempo que estuve jugando, nunca vi ni me vinieron a mí a sobornarme o a decirme esto o aquello.
Además de FIFA, allanaron el ente que rige el fútbol en Norte y en Centroamérica. Ese ente es el por todos conocido como CONCACAF.
Estas pequeñas islas, estas pequeñas repúblicas del Caribe, tenían un peso muy importante y eran fácilmente manipuladas por los jerarcas de CONCACAF. Ahí es donde evidentemente hay un peso y una responsabilidad importante de aquellos que durante años manejaron esta confederación.
El FBI continúa registrando minuciosamente las oficinas de la CONCACAF, ubicadas en Miami Beach, en busca de más pruebas y otras vinculaciones.
Y además están los que no pertenecen al paraguas FIFA, pero hacen negocios. La gente de torneos y competencia, la gente de Traffic, una empresa muy importante de manejo de derechos de televisión en Brasil. Entonces yo creo que esto pique y se extiende, y cuando abran la olla van a aparecer cualquier cantidad de cosas.
Una investigación que para algunos especialistas traerá nuevos tiempos al mundo del fútbol.
Creo que este es un momento estelar y que vamos a ver mucha más limpieza, por lo menos de este lado del mundo en el fútbol soccer.
Eso deja un mal precedente, ¿no?, de cara al futuro. En cuanto al fútbol mundial se refiere.
La Voz de América intentó sin éxito buscar algún vocero de la CONCACAF. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela podrían estar disminuyendo luego de dos reuniones del enviado especial estadounidense Thomas Shannon en Caracas, invitado por el presidente Nicolás Maduro. El propio mandatario venezolano dijo al canal oficialista BTV que las cosas marchan bien, pero añadió que ojalá eso, y citamos textualmente, no sea saboteado por terroristas aquí en Venezuela o por la extrema derecha en Estados Unidos. Al portavoz interino del Departamento de Estado, Jeff Rasky, se le preguntó su opinión al respecto. El presidente Maduro primero invitó al embajador Shannon a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 8 de ese mes y después de la Cumbre de las Américas, el embajador Shannon fue invitado nuevamente a Caracas. Tuvieron otra conversación el 12 de mayo, hace dos semanas. Las conversaciones fueron positivas y productivas y van a continuar, pero no tengo más nada que agregar sobre esos encuentros. Ustedes recordarán que uno de los motivos recientes en las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela es que a principios de marzo la Casa Blanca emitió un decreto contra 7 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales ocurridas en febrero de 2014. Desde entonces, las cosas no es que se han normalizado, pero por lo menos hay un canal de comunicación y presumiblemente ese es el panorama que prevalece por ahora. El vicepresidente estadounidense Joe Biden participó en un foro sobre el conflicto de Ucrania que tuvo lugar en el Centro de Pensamiento Instituto Brookings, aquí en Washington, donde se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y mencionó las implicaciones que conlleva para la seguridad en Europa. No se trata de un remoto conflicto entre vecinos sobre quién se queda con qué. Lo que está pasando en Ucrania es mucho más que eso. Es más bien acerca del derecho de los países fronterizos con Europa de escoger su propio futuro. Es sobre el futuro de la OTAN, nuestra autodefensa colectiva y nuestra unidad, nuestra fortaleza, nuestra capacidad de impedir agresiones. Creo que es así de fundamental. Yo diría que es también sobre el futuro de la propia Rusia. El vicepresidente Biden advirtió que China y otros países están muy atentos a la respuesta a la agresión rusa en Ucrania, un conflicto del que dijo que tiene implicaciones a nivel global para la seguridad, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. A su juicio, el conflicto ucraniano es una prueba para Occidente, la Unión Europea y la OTAN. Por ello, Biden argumentó que es crucial que los aliados de Estados Unidos en Europa reduzcan su dependencia energética de Rusia y se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar al menos la meta del 2% del PIB establecida en la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado. Además, el vicepresidente Biden destacó, según la agencia EFE, que las sanciones impuestas contra Rusia deben y se mantendrán en vigor hasta que los acuerdos de paz de Minsk sean plenamente implementados. Biden señaló que Estados Unidos seguirá ayudando al gobierno de Kiev a sacar adelante las reformas necesarias y a resolver la crisis humanitaria creada por el conflicto en el este del país, mientras sigue abierto, según dijo, el debate sobre el posible envío de asistencia letal a las fuerzas ucranianas que luchan contra las milicias prorrusas. Y la densa lista de aspirantes a la candidatura presidencial republicana para 2016 sumó este miércoles un nuevo miembro con la inclusión del ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, quien buscará ahondar en los buenos resultados de su participación en 2012, cuando terminó en segundo lugar tras Mitt Romney, quien terminó siendo el aspirante republicano. Las familias trabajadoras no necesitan otro presidente vinculado al gran gobierno o a los grandes grupos económicos, y hoy es el día en el que comenzamos a combatir eso. Me siento orgulloso de estar entre ustedes y por ustedes, los trabajadores estadounidenses, quienes han sacrificado tanto por este país, para anunciarles que soy candidato a la presidencia de Estados Unidos. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. En otros temas, si más problemas se avecinan para la gente que vive en ciertas partes de Texas y que están tratando de recuperarse tras masivas inundaciones.
Otra ráfaga de fuertes lluvias azota el centro de Texas, que ya está enfrentándose a la recuperación de una serie de poderosas tormentas y mortales inundaciones.
El agua nos llegó hasta aquí en 20 minutos.
Fuera de Dallas, el agua cae a mares sobre esta represa a punto de fallar, con una docena de hogares más abajo. Por lo menos 11 personas están desaparecidas aún a lo largo del Río Blanco, incluyendo Laura McComb y sus dos hijos. Su casa de verano se partió en pedazos tras flotar y estrellarse contra un puente.
Pienso que hay que reconocer lo que pasa con el tiempo y tenemos que aceptar que se han ido.
El agua es tan poderosa que en su peor momento corría a 223.000 pies cúbicos por segundo, más de 5 veces la velocidad de las cataratas del Niágara, dañando por lo menos 1.400 hogares. En Houston, la destrucción es aún más generalizada, según la alcaldesa.
Tenemos miles de propiedades que hemos inspeccionado visualmente. Debe haber por lo menos 4.000 con daños importantes.
Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La banda irlandesa U2 se presentó el martes en Los Ángeles en el primero de 5 días de conciertos como parte de su gira Innocence and Experience. El show incluyó un llamado a luchar contra el SIDA, una condena a los ataques con coches bomba en Irlanda en el 74 y una felicitación por el reciente voto a favor del matrimonio gay en la nación. Una referencia a la violencia en Ferguson y Baltimore, además de extraordinarios efectos de alta tecnología y más de 2 horas de música, con casi la mayor parte de las canciones del álbum de 2014, Canciones de Inocencia. Actuando por primera vez en vivo desde 1976, el cuarteto se presentó con todos sus integrantes: el cantante Bono, el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr. Emancipate yourselves from mental slavery. En Baltimore, Maryland, el principal teatro de la ciudad está presentando un musical sobre el ícono del reggae y activista de derechos civiles Bob Marley. Gran parte de los primeros shows fueron opacados por la violencia que siguió a la muerte de Freddie Gray, un joven negro que pereció cuando estaba bajo custodia de la policía. El musical, llamado One Love, incluye canciones de Marley de los 70 y terminará sus presentaciones el 14 de junio. Su productora ejecutiva, Suzette Newman, está trabajando para llevar de gira el show. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Jorge Hernández Fonseca, quien es analista político brasileño y docente universitario, en torno al escándalo de corrupción en la FIFA y la posición de Brasil.
Brasil despertó hoy ahí con este escándalo donde hay varios dirigentes presos, entre ellos el que era presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol hasta hace pocos meses, José María Marín, que fue detenido en Suiza. Hay que decir que este es un escándalo que estalla por investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos, porque el presidente de la Confederación de Fútbol que involucra a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que también es de los detenidos en Suiza, Jeffrey Webb, él es de las Islas Caimán, aparentemente está implicado en un escándalo de corrupción multimillonaria en el cual cayó también José María Marín. Imagínense, eso va a ser hoy en Brasil una bomba de tiempo, porque claro, la Federación Brasilera de Fútbol siempre fue criticada bajo la presidencia de este señor porque involucró malos manejos. Se sabe que el año pasado organizó la Copa del Mundo de Fútbol y hubo protestas precisamente por malos manejos de los fondos relacionados con esas copas, y ahora no solo él, sino un gran grupo de dirigentes de Centroamérica y el Caribe están detenidos, sujetos a investigación.
Profesor, a propósito de eso, estas denuncias no son nuevas en Brasil, porque se habló mucho de este tema y ya se había mencionado este tipo de casos anteriormente. Usted lo mencionaba con el tema del Mundial que se organizó el año pasado, pero de todas maneras, ¿usted cree que esto sea realmente una sorpresa para los brasileños o ya lo sabían?
Bueno, lo que imagino que sea una sorpresa es la magnitud de este escándalo, porque cuando se organizó la Copa del Mundo se vio como una situación netamente interna. Se manejaron muchos millones para hacer estadios, inclusive en ciudades donde no había campeonatos de fútbol. Y se supone que esa organización de construcción de estadios suntuosos, que precisamente fueron duramente criticados, era una situación interna. Ahora aparentemente es una situación porque hay unos 8 o 10 personas detenidas en Estados Unidos y un grupo igual en Suiza. Casualmente, Gioconda, este viernes se va a celebrar las elecciones para la elección de presidente de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol. Estamos nos refiriendo que estas prisiones son solo investigada por Estados Unidos, los directivos que tienen que ver con la confederación aquí del lado este de América.
Claro.
Vamos a ver hasta dónde esto llega. Aparentemente la cosa no era solo en Brasil, sino durante la Copa, sino que se extiende. Hay rumores de compras de sedes para las próximas sedes de Copas del Mundo.
Jorge Hernández Fonseca es analista político brasileño. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología. Científicos de la expedición Tara Oceans publicaron el análisis más completo jamás emprendido del plancton de los océanos del planeta.
Es de los animales más pequeños del mundo. Pero el papel del plancton, no solo en los océanos del mundo, sino además en el ecosistema de la Tierra, es mucho mayor de lo que nos damos cuenta. Esto es de acuerdo a las investigaciones de los científicos quienes han pasado los últimos 4 años estudiando estas criaturas. Todo esto ha sido realizado desde la cubierta de la nave llamada Tara.
Nuestra misión se ha llevado a cabo en esta nave por muchos océanos. Por 4 años, este programa le ha dado la bienvenida a unos 200 científicos de 45 países, quienes pasaron su tiempo a bordo en busca de muestras de la vida microscópica submarina, el plancton.
Al plancton se le conoce como el alimento primordial de las ballenas, pero también utiliza la fotosíntesis para crear oxígeno. Eso significa que miles de millones de criaturas microscópicas que flotan en nuestros océanos nos ayudan a crear nuestra atmósfera.
Creemos que cerca de la mitad del oxígeno generado por los océanos proviene directamente de las diatomeas, lo que significa que cada quinta vez que uno respira, ese oxígeno puede ser directamente rastreado a las diatomeas. Por esto, son tan importantes como los bosques pluviales tropicales, en términos de su contribución al globo terráqueo.
La investigación del papel del plancton en nuestro planeta está enfocada, además, en la contaminación y cómo el plancton responde a los efectos del hombre sobre el océano. Países en todo el mundo se aprestan para asistir a la Conferencia Mundial sobre el Clima en París este diciembre, donde el tema será discutido. Henry Llanos, para La Voz de América.
El nacimiento de un bebé es un momento fascinante y queremos hacer todo que todo salga bien, a pedir de boca. Ahora una nueva investigación demuestra una práctica controversial que podría redundar en beneficios para el infante.
Espere unos minutos adicionales antes de cortar el cordón umbilical de su recién nacido. Es un tema sobre el cual los profesionales médicos han debatido por años. Ahora hay nueva evidencia de que esto puede ser muy beneficioso para el bebé. Científicos suecos observaron a casi 400 madres, quienes fueron asignadas al azar para ya sea cortar inmediatamente tras el nacimiento el cordón umbilical de su bebé o 3 minutos después. Al volver a observar al niño, luego de 4 años, encontraron que aquellos cuyos cordones umbilicales no fueron cortados de inmediato sí parecen tener mejor control motor, además de otras medidas. Aún así, no hubo mayores diferencias en el desarrollo cerebral ni el comportamiento. ¿Y entonces, cortar de inmediato o esperar unos minutos? Aunque parece que esperar para cortar el cordón umbilical quizás no haya aportado efectos drásticos, sí ayudó un poquito y no tuvo efectos negativos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Las empresas de casas inteligentes están mirando más allá de la seguridad y el control de la temperatura para crear productos que ayuden a monitorear a personas de la tercera edad dentro de sus hogares.
Cada vez que Bill Dworsky, de 81 años, y su esposa Dorothy, de 80, de San Francisco, California, abren un frasco de medicina, la nevera o el horno, o cierran la puerta del baño, pequeños sensores en su casa toman nota en un cuaderno digital. El sistema de sensores instalado en su casa está diseñado para ayudar a adultos a monitorear a sus padres que van envejeciendo desde la distancia y les notifica cuando hay un cambio en la rutina o una emergencia. El hijo de la pareja, Phil, de 53 años de edad, monitorea sus movimientos en su smartphone.
Mis padres son muy independientes. Va a llegar el punto en que ellos realmente necesitarán un mayor cuidado directo, pero por ahora estamos buscando una manera de ayudarlos, por el tiempo que puedan, para que estén solos.
Los Dworsky han perdido un poco de privacidad con el sistema de monitoreo, pero los sensores les permiten mantenerse independientes y permanecer en su propia casa.
No queremos estar en un centro para ancianos porque no nos sentimos que seamos viejos, aunque lo seamos.
Empresas como Lively, Evermind y BeClose cobran desde $50 a $300 por un número de sensores y entre $30 a $70 al mes para monitoreo inalámbrico. Según expertos, antes de instalar sensores, ancianos y sus familias deben tener una conversación franca, abierta, sobre la privacidad y cuánta ayuda en realidad necesitan. Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, según analistas consultados por La Voz de América, las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, obedecen a la estrategia ya repetida en época preelectoral de crear confrontaciones donde no existen.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un contacto telefónico por el canal del Estado, afirmó que el diálogo sobre la base del respeto con Washington va bien. Sin embargo, denunció que espera que estas conversaciones que se vienen realizando con el país norteamericano no sean saboteadas ni por sectores opositores locales, ni por lo que identificó como la ultraderecha extremista de Estados Unidos.
Y ahí está, buscando situaciones de hecho que provoquen que sectores de la ultraderecha ya imperial impidan que esta vez sí tengamos relaciones normales.
Dentro de este orden de ideas, el analista político Pedro Afonso del Pino, en entrevista con La Voz de América, aseveró que quien fija posición del país en el concierto de las naciones es el jefe del Estado y que atribuirle a eso a la oposición es bastante complicado, por lo cual destaca que la estrategia del gobierno siempre que se aproxima a un proceso electoral es la confrontación.
Pudiéramos estar en el preaviso del gobierno de enturbiar ellos mismos la relación con el gobierno americano de cara al proceso electoral de las elecciones parlamentarias para ser coincidentes con su estrategia de la confrontación.
En cuanto a esta perspectiva, el internacionalista Félix Arellano cataloga como positivo el acercamiento que está ocurriendo entre ambos gobiernos.
Un país muy importante para Venezuela se llama Estados Unidos, porque es un tradicional socio comercial, porque es el mejor pagador de las exportaciones venezolanas. Entonces yo creo que es indispensable tener una buena relación con Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Fuerzas militares de Israel atacaron Gaza durante la madrugada de este miércoles.
La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo 4 ataques contra objetivos en la Franja de Gaza la madrugada del miércoles en respuesta a los misiles lanzados contra Israel el pasado martes desde la zona palestina. Los aviones lanzaron sus cohetes sobre campos de entrenamiento pertenecientes a Yihad Islámica en Rafah Khan, según aseguraron testigos. No hubo reportes inmediatos de víctimas.
Estos bombardeos, cerca de las cuencas de aguas residuales que contienen 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales, pudieron haber causado una tragedia. Si estas cuencas se hubieran dañado, miles de personas hubieran muerto ahogadas.
La noche del martes, un cohete disparado desde el enclave palestino golpeó el sur de Israel, sin causar víctimas ni daños. En un comunicado, el teniente coronel de Israel, Peter Lerner, aseguró que el territorio de Hamas se utiliza como plataforma para atacar a Israel, por lo que ahora deben aceptar las consecuencias.
Alrededor de las 9 de la noche se escuchó una fuerte explosión. No se escucharon sirenas, pero aparentemente un misil fue disparado desde Gaza hacia nuestra área.
No obstante, el movimiento islámico Hamas, que gobierna en Gaza, no ha asumido la responsabilidad del ataque, que se convierte en la tercera violación al acuerdo de alto el fuego al que se llegó el año pasado, después de un violento episodio en donde tropas israelíes mataron a unos 2.200 palestinos, la mayoría civiles, y con la muerte de 73 israelíes, la mayoría de ellos soldados. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, el Congreso de Estados Unidos exigió respuestas sobre la identidad de los ladrones que robaron información personal de impuestos de más de 100.000 contribuyentes de un sitio web del Servicio Interno del Tesoro, IRS por sus siglas en inglés. La agencia AP informa que el presidente de la Comisión Financiera del Senado, Orrin Hatch, solicitó un informe confidencial de parte de funcionarios de esa entidad para finales de la próxima semana. Los datos se tomaron de un sistema en Internet llamado Get Transcript, que permite a los contribuyentes recibir devoluciones de impuestos y hacer otros trámites de años anteriores. El IRS cree que el ataque cibernético se originó en Rusia y está notificando a los contribuyentes afectados sobre qué tipo de información fue robada y les proporciona servicios gratuitos de supervisión de crédito. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante.